Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
Lo que hay que saber.
Guadalupe Tadei dice que la estructura del INE está firme, de pie y segura. También más combustóleo y altas pérdidas son el costo de que Pemex produzca más gasolina y las mujeres ganan $7.7 por cada 10 que reciben los hombres en el mundo. Suscríbanse y activen las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Es martes 5 de marzo, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Empezamos.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
Y bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Y hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Política en Expansión. Ari, ¿cómo andas?
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos en este martes.
Pues ya de marzo ya empieza a hacer mucho más calorcito. A mí la verdad ya me empieza a costar más trabajo dormir porque esto del calor no es lo mío. No sé si tú eres team frío o team calor, Ari.
Team frío, siempre.
Tú sí eres de las mías. Pero bueno, vámonos ya con la información porque Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, se sentó a platicar con nuestros colegas Mariel Ibarra y Octavio Ortega en una larga entrevista que ayer presentamos un fragmento de esta charla en la cual pues menciona que el Instituto Nacional Electoral llega a la etapa de campañas como un instituto fortalecido, está firme, dice, está de pie, es una institución segura. Y además exhortó a los políticos a respetar la ley en favor de la equidad en la contienda. Una entrevista imperdible, Ari.
Que no se deben perder, justo lo que mencionas. Es una elección súper grande, más de 20,000 cargos en juego, como ya lo hemos mencionado varias veces. Y además es la primera presidenta del Consejo General del INE. Entonces creo que hay mucha expectativa en su participación. Y sí es un tema que ha sido muy interesante ahorita, porque el INE está como en una situación de confrontación. Bueno, venía de una situación de confrontación con el antiguo consejero electoral, que es Lorenzo Córdoba, y pues ahorita está como en un reto, no solamente como el proceso en sí, que es el más grande que hemos tenido en la historia, pero también por las condiciones que se están dando, la violencia, el reto de las autoridades ante la ley y este conflicto también que ha habido. Creo que es un papel muy importante y hay que seguirle mucho la pista a Guadalupe Tadei, a este proceso y a la entrevista, porque la verdad es que no tiene pierde.
Ya lo decías muy bien. El contexto de la llegada de Guadalupe Tadei el año pasado a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, pues sí viene precedida de esta pues mala relación, desde luego, que tenía su antecesor Lorenzo Córdoba con el presidente de la República a partir de ahí. Y ya desde antes también el presidente venía con cierto encono y con las baterías enfiladas hacia este instituto. Y bueno, ahora con la llegada de Tadei las cosas se han tranquilizado de alguna manera. No obstante, pues Tadei enfrenta el nada despreciable reto de llevar las elecciones más grandes en la historia de nuestro país y además en un potencial momento histórico, Ari, o vaya, si las encuestas no mienten, seguramente un momento histórico en el que ella, como mujer presidenta del INE, pudiera dar el nombre de la ganadora, de la primera presidenta de nuestro país.
Esta es precisamente una de las preguntas que le hacen en la entrevista a Mariel y Octavio, y que si quieren conocer la respuesta, de verdad que los invito a leerla, porque ¿qué creen que responde una mujer ante entregar el cargo a otra mujer? No sé, creo que es muy emocionante, ¿no? Lo único que ella, por ejemplo, menciona que pudiera poner en riesgo esta elección es que haya intervenciones, ¿no? Tanto los gobernadores o el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que se rete el instituto y se ponga en riesgo la equidad en la contienda, ¿no? Hemos visto también cómo al presidente le gusta un poco hablar de los temas cuando no debe, ¿no? Y lo ve como una cosa natural.
Y a ver, ella lo que dice es que las reglas están claras, los políticos además tienen claras esas reglas. Por lo tanto, bueno, si alguno siente que hay motivos para presentar quejas y denuncias. Ella pues dice que en el INE están los canales correspondientes para presentarlas y que se les dará atención inmediata para dar certeza en la equidad, en la igualdad y en las condiciones en las que se debe llevar a cabo una contienda electoral. La parte, digamos, más oscura o más complicada alrededor de esta entrevista se da más bien, Ari, en la parte del clima de violencia que estamos viviendo en nuestro país, el clima de violencia política que ya le ha costado la vida a varios aspirantes o precandidatos, digamos, ya a lo largo del año. Uno, por lo menos, ya oficialmente en campañas ahora el fin de semana, del PT allá en Atoyac, Guerrero. Pero también sobre esto opina Guadalupe Tadei.
Sí, no, está complicado la situación, como ya lo mencionas, pero yo creo más bien que es una gran oportunidad para demostrar también que puede llevar a buen puerto, como bien dicen, uh-huh, esta elección, este proceso. Ella dice que lo único que le preocupa ahorita y está concentrada es en el presente. Digo, también ante la propuesta de reforma que hay para el Instituto Electoral, ¿no? Que viene desde el presidente. Entonces dice, ahorita nos esperamos, ahorita estamos concentrados en esta elección y ya después veremos qué va a pasar con el Instituto Nacional Electoral.
No se pierda, desde luego, entonces, esta entrevista, el resto de la charla que tuvieron Mariel y Octavio con Guadalupe Tadei. Pero bueno, Ari, dejemos atrás el tema político y vámonos hacia Pemex, hacia el sector energético, porque la semana pasada la empresa estatal presentó sus reportes financieros y lo que arrojó de esto es, de acuerdo con nuestra colega Diana Nava, la empresa tiene altas pérdidas y también está generando más combustóleo, este subproducto de la refinación que es tan contaminante. Y bueno, este es el costo de que Pemex produzca más gasolina.
Como bien lo dices, o sea, hace unas semanas que estábamos platicando justo en este Daily de la buena noticia de Pemex, que estaba teniendo buenos rendimientos, y ahorita pues vemos el costo también, ¿no?
Sí, claro.
Aumentar la producción de gasolinas en las 6 refinerías de la estatal, pues ha tenido este costo que ya mencionabas, que está haciendo un boquete grande en las finanzas de Pemex. Bueno, según lo que nos están contando en entrevista Francisco Barnes, ex subsecretario de Hidrocarburos durante el sexenio de Felipe Calderón, en la nota que Diana Nava la hizo.
Ahí te va. La empresa estatal, por ejemplo, sumó el año pasado una producción promedio de poco más de 252 mil barriles diarios, que es una baja marginal respecto al año pasado, pero ahí te va, la producción de combustóleo fue mayor, 260 mil barriles diarios. No es la primera vez que esto sucede. Por allá entre 1998 y 2002, la estatal también producía más combustóleo, entre otros derivados, pero esta tendencia ya había sido erradicada hace algunos años y bueno, apareció de nueva cuenta la actual administración federal, que decidió apostar por la refinación para evitar las importaciones y, como les menciono, es un producto altamente contaminante que, de nuevo, al intentar generar una mayor refinación de gasolinas, este subproducto pues está teniendo pues mayor presencia en el medio ambiente.
Sí, bueno, ya también lo hemos visto en el asunto de las refinerías, ¿no? La de Hidalgo, uh-huh, igual en Monterrey, en Cadereyta, están teniendo problemas ya por este tipo de refinerías y contaminación. Y ahorita pues está esta situación de Pemex. Creo que hay que poner mucho ojo en ese asunto, ¿no? Ya lo decía también Barnes, el exfuncionario, y que Nacho cuenta sobre el funcionamiento de las refinerías de Pemex en los últimos años, que la compañía produce 25% más combustóleo por barril procesado en comparación con hace una década. O sea, creo que sí es bastante.
Pasitos para atrás. Oye, por cierto, Ari, que estos problemas financieros, estos boquetes financieros que tiene Pemex, le está pasando también ya la factura a sus proveedores. La deuda que tiene la empresa estatal con ellos subió 44% en los últimos 4 meses. Ya la compañía, bueno, si bien ya arrastraba deudas con sus contratistas desde antes de este sexenio de la actual administración, pues la verdad es que en los últimos años se ha agravado de manera constante este problema.
¿Ya ves? No todos son buenas noticias con Pemex, aunque quisiéramos, ¿no? Según el reporte divulgado este lunes, Pemex tiene obligaciones ya facturadas que vienen desde 2023 y del 2024 por 138.845 millones de pesos, y además trabajos y materiales recibidos pendientes de facturar que van por 270 millones de pesos.
La empresa además detalló que pagó en los primeros 2 meses del año 86.930 millones de pesos. así como 382.895 millones en 2023, que desde luego esto le pega a la operación, al flujo de operación también de sus proveedores. Y es una reacción en cadena, ya lo hemos reportado en ocasiones anteriores, en donde, por ejemplo, muchos de estos contratistas terminan elevando el precio o el costo de sus servicios a la petrolera justo por esto, porque saben que van a arrastrar un problema mayor, un problema de pagos hacia adelante. Pero bueno, Ari, estamos a unos días de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y aquí en Expansión tuvimos acceso a un reporte muy interesante del Banco Mundial en el cual se menciona que las mujeres en el mundo ganan 7.7 dólares por cada 10 que reciben los hombres. Y bueno, las mujeres en el mundo acceden únicamente al 64% de la protección legal que nos ampara a nosotros. Cifras todavía que nos hablan de largo, larguísimo camino por recorrer en materia de equidad.
Muy triste esta noticia, de verdad, porque cuando pensamos que ya vamos para adelante, que ya vamos mejorando, vienen este tipo de reportes, de cifras, de datos que nos demuestran que no es así, ¿no? La paridad económica entre hombres y mujeres es aún un objetivo muy lejano y además hasta en países avanzados, ¿no? Cuando piensas que la verdad hay unos que sí van más adelante y que nosotros vamos atrás, no es cierto. Esto es lo que mostró el Banco Mundial.
Correcto, a ver, en diferentes niveles o en diferentes proporciones, las economías avanzadas y las economías en desarrollo tienen retos todavía. En realidad, la sociedad perfectamente equitativa todavía no existe. Y bueno, en esta ocasión el Banco Mundial tomó en cuenta criterios más amplios de los que consideraba hasta ahora. Así, además de evaluar la evaluación de las leyes en cada país, el informe estudió su aplicación y la opinión de expertos sobre la realidad de la vida diaria. Y ya con este punto de vista, el resultado, pues sí, resultó peor que en años anteriores.
Incluso muestra que una cierta cantidad de países, especialmente de economías desarrolladas, como ya comentábamos, que parecía que ya estaban muy cerca de alcanzar la igualdad, pues en realidad tenían mucho camino que recorrer. Y no solo en eso, o sea, no solamente en el pago, el salario, ¿no? O sea, también en la aplicación de los derechos. Esto de que las mujeres acceden a solo 64% de la protección legal que ampara a los hombres, de verdad que estamos mal.
Es muestra, como te digo, el largo, larguísimo camino que todavía tenemos pendientes para lograr una sociedad más equitativa. Pero bueno, así los datos y seguramente les iremos presentando más información sobre los retos que se tienen en esta materia en Expansión y en Expansión Política. Ari, arrancamos este episodio hablando del calor que ya sentimos todas y todos aquí en la Ciudad de México y un problema colateral del tema del cambio climático que ya nos afecta es la escasez del agua. Sin embargo, más allá de la falta de acceso al mismo, también esta situación, por lo menos aquí en la capital, ya comienza a generar pues hundimientos e inestabilidad en el suelo. Como les digo, va más allá del suministro por tandas. Esto ya le está pegando directamente a las construcciones del Valle de México, de acuerdo con esta nota de nuestra colega Diana Zavala.
Qué triste, de verdad que ahorita sí tenemos pura una racha de notas muy preocupantes.
Aguántenos, es martes, ¿no? A ver, tolérenos por lo menos un ratito más.
Bueno, es que son importantes de conversar, digo, tienen que estar y tenemos que darnos cuenta también de lo que estamos haciendo. Pero este estudio que hizo, bueno, el estudio de perspectivas del agua en el Valle de México, realizado por 20 especialistas de Agua Capital, Red Agua UNAM y la UNESCO, muestra que más del 60% del agua que se consume en la capital del país se extrae de mantos acuíferos. Esto representa más del doble de lo que se recarga de manera natural. O sea, el problema que tenemos ahorita es de oferta y demanda, básicamente, ¿no? O sea, si no se está juntando tanto el agua y la estamos usando de más, pues entonces nosotros mismos somos parte de este problema de hundimiento que estamos viendo en el Valle de México.
Y es una operación realmente sencilla. A ver, menor volumen de lluvias, mayor población y pavimentación de las ciudades que impide la filtración del agua está causando el hundimiento del suelo. De hecho, este análisis que ya mencionabas pues describe que la ciudad se está hundiendo de 10 a 40 centímetros anuales. y en consecuencia se compacta el suelo, lo que causa la fractura de tuberías, fugas de agua potable, así como daños a monumentos y sistemas de transporte. A ver, lo hemos visto cuando hemos caminado por ejemplo, zonas del centro de la Ciudad de México, en algunas colonias, vaya, de esa zona, es muy notorio cómo la ciudad está cada vez pues hundiéndose, y aquí está una de las explicaciones.
El análisis describe que la ciudad se hunde de 10 a 40 centímetros anuales. O sea, esto se me hace impresionante, me da hasta escalofrío, ¿no? Y como dices, lo podemos ver tan siquiera en las estructuras, en los edificios, cómo ya no están tan parejitos, o cómo ya tienes que bajar algo más, o como, no sé, como que se movió la tierra, pero esto tiene una explicación, ¿no? Tú, y de hecho, la Catedral Metropolitana baja de 6 a 7 centímetros al año. O sea, es una cifra grande según lo veo yo, ¿no? O sea, de verdad,
claro,
que se vaya hundiendo en esta cantidad cada año es demasiado.
Pero chécate, por ejemplo, zonas, por ejemplo, como Peñón del Marqués, ahí el hundimiento son 40 centímetros al año. Chalco, 30 centímetros al año. Coapa y Ecatepec, 20 centímetros al año. Nadie nos salvamos de esta situación. Pero bueno, Ari, como bien dijiste, ya dimos demasiadas notas, pues complicadas este martes. ¿Qué te parece si nos vamos o nos despedimos con una muy buena, sobre todo para nosotros los beisboleros?
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, ahí te va, Ari. Yo sé que a ti te gusta el béisbol tanto como a mí, y ya estás esperando. La parte buena de que regrese el calor y regrese el sol es que también regresa el béisbol a nuestro país, por lo menos en la Liga Mexicana. Y bueno, antes de que arranque, digamos de manera oficial, tendremos este partidazo de los Yankees contra los Diablos. ¿Y qué crees? Si no alcanzaste boleto, que yo sé que tú sí tienes boleto. ¿No alcanzaste boleto, Ari?
¡No alcancé boleto! ¡Ah! Por eso esta noticia me emociona mucho, porque sí los voy a poder ver los partidos.
¿Por qué, Ari? Cuéntanos por qué. ¿Cuál es la buena?
Porque Imagen Televisión va a transmitir estos partidos en televisión abierta, ya que forma parte de este capítulo de la televisión, que todos podemos verlo, todos los que no alcanzaron boletos como yo y que están emocionados por ver los partidos y por ver este partido de verdad histórico, porque
es histórico.
Desde 1968 no se enfrentaban los Yankees contra los Diablos. No, yo de verdad sí estoy emocionada y sí me pone contenta esta noticia.
Pues ahí está, y si ustedes son igual de beisboleros como Ari, como su servidor, van a disfrutar mucho de este partidazo. De nuevo, los Yankees hacía muchos, muchos años que no pisaban tierras mexicanas, y qué mejor que enfrentarse al mejor equipo de la Liga Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos del México. Y bueno, Ari, por televisión o si alcanzaron boleto, ¿cuándo van a hacer estos juegos?
Los van a poder disfrutar el domingo 24 de marzo y lunes 25 de marzo, para los que sí pudieron alcanzar boletos en el Estadio Hart Elú, para los que no, también en el mismo horario, pero en televisión podemos juntarnos Gonzalo y también todos los demás que no alcanzaron boletos y que quieren ver el partido, porque la verdad es que a mí no solamente me trae buenos recuerdos, porque es mucha nostalgia y me recuerda a mi abuelo, que es quien nos enseñó esta pasión por el béisbol, pero también porque ya le agarré yo también gusto y me gusta ver los partidos.
Pues ya saben todos, ya escucharon todos a casa de Ari Ortega el día del partido. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado, Ari, entonces, en este episodio de martes.
Perfecto, nos vemos hasta marzo y muchas gracias a ustedes por escucharnos hoy.
Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx, y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansionmx. Ahora sí, nos escuchamos mañana.
Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó.